Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pelayo Serrano y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora de la catástrofe de la Dana, sobre todo en Valencia. La cifra de muertos, ojo, cifra de muertos oficial y provisional a la vez, asciende a 202 personas, solo en Valencia. Recuerda que hay otras tres víctimas más en Andalucía, en Albacete. En Albacete siguen buscando cinco cuerpos desde las primeras horas del desastre, ya el martes por la tarde, ¿te puedes imaginar? Mira, no hay palabras, ¿eh? Acabamos de llegar. Esta mañana estaba sacando las botas, poniéndolas a secar para limpiar el barro, y decía yo, secando las botas, y miles de valencianos secando alguna foto que haya conseguido rescatar, algún recuerdo, y tirando la inmensa mayoría de ese tipo de cosas que todos tenemos en casa. En fin, solo caben los lamentos, el pésame, la solidaridad infinita y muchísimo trabajo por delante.
Estoy haciendo batida por el pueblo, preguntando en los domicilios si necesita atención sanitaria y tal.
Agua y comida, los supermercados han sido arrasados por el agua.
Si no nos llegan camiones para desescombrar y excavadoras para mover los enseres, estamos bloqueados.
No hemos podido entrar en algunas casas, que no sabemos quién está. ¡Estamos solos!
Estos días en Valencia, seguramente como pasa siempre, estamos viendo lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor, el 90% de las almas que deambulan por allí, que trabajan, que sacan barro, que te miran, te medio sonríen, algunos sueltan un despropósito, pero da igual. Lo mejor es el trabajo, la solidaridad infinita, la resistencia de esa gente y cómo se van queriendo los vecinos entre sí en una situación absolutamente insoportable. Y lo peor también. Porque es verdad que mucha gente ha entrado en los supermercados, en los comercios, sencillamente a por agua, a por una garrafa de agua, se dice pronto, ¿eh? Pero es que también hay 70 detenidos, si no más, verás esta noche, detenidos por saqueos. Pero ya no en el supermercado, en el Mercadona de la esquina o en la Plaza del Pueblo, no. En joyerías, en comercios, en tiendas de bicicletas, da igual. Hay que ser hijo de... ¿Para en estas circunstancias ponerte a robar como un animal? ¿En qué cabeza cabe? Es impresionante, como digo, a pesar de todo, la marcha infinita de voluntarios que van andando desde Valencia, cruzando los puentes que quedan, con escobas en mano, con garrafas al hombro, con la mochila con bocatas, para repartirlos al primero que se encuentren que los necesita. ¿Qué ocurre? Pues que esto claramente requiere organización. Una cosa es el voluntarismo y la solidaridad, y otra cosa es liarla más todavía. Se abre un debate político, más allá de si se avisó a tiempo o no. Evidentemente, no. De si se pudo calcular o no la magnitud de la tragedia y de la Dana, dicen los expertos que tampoco. Digo que se abre un debate político y que creo que es absolutamente verdad, y tiempo habrá de plantearlo, pero no va a llevar a ningún sitio. Y es que en esto de la España de las autonomías, sinceramente, se nos ha ido la pinza. En el tema de la educación ya lo sabíamos. En el tema de la seguridad es un disparate. Y en el tema de la sanidad, pues mira, quieras que no, gracias a la Organización Nacional de Trasplantes, gracias a los profesionales, pues oye, lo van salvando. Pero cuando ocurre algo gordo, esto parece la película aquella cubana del Guantanamera. ¿Te acuerdas? Cuando van con un cadáver recorriendo la isla y van pasando de provincia en provincia. ¿Quién manda? ¿Manda el Estado? ¿Manda la Guardia Civil? ¿Manda el general de la UME? ¿Manda un ministro? ¿Manda el presidente autonómico? ¿Manda el director general de Protección Civil Nacional? ¿Manda el director correspondiente de la comunidad autónoma? ¿Aquí quién coño manda? El gobierno ha estado más pendiente de su ombligo y de los socios y de sus escándalos que de la magnitud de la tragedia. En fin, tiempo habrá, como digo, para hablar de política. Para lo que no hay tiempo, ya es demasiado tarde, es para encontrar a los desaparecidos y para seguir rescatando cadáveres. Ah, y mi postdata. Nos vamos para Estados Unidos en unas horas. Un equipo de La Linterna, nos vamos a Miami, al estado de Florida. Vamos a contar desde allí la previa, el durante y el post elecciones en Estados Unidos del próximo martes. Y hemos decidido irnos a la Florida para recordar que Estados Unidos es tal gracias a España y para recordar que en Estados Unidos cada vez hace menos falta hablar inglés. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a hacer las elecciones americanas rodeados de españoles, venezolanos, cubanos y cualquiera que nos encontremos por allí. Te lo contaremos todo a partir de mañana en La Linterna, en la programación de COPE, especial elecciones en Estados Unidos, con, como diría aquel, con las espaldas en todo lo alto. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 1 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Expósito. La Linterna.
Ahora nos centramos ya. Valencia pone en marcha un centro de voluntariado para organizar y trasladar la ayuda a las zonas afectadas.
La Generalitat ha citado a los voluntarios este sábado a las 7 de la mañana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ahí se crearán grupos de trabajo para enviarlos a los municipios que lo necesiten, evitando colapsos en los accesos.
Otros 750 militares se incorporarán entre hoy y mañana a las labores de rescate.
Ahora mismo hay casi 2.000 efectivos sobre el terreno que se suman a los agentes de Guardia Civil y Policía. El ministro del Interior, Grande Marlaska, dice que se están monitorizando las necesidades de cada día y van a estar en todas las localidades. En algunas ya llegan tarde.
La red de cercanías en Valencia tardará meses en estar operativa.
Mañana se abren las líneas C5 y C6. También operará el AVE entre Valencia y Barcelona para viajes imprescindibles. Se espera que la alta velocidad entre Madrid y Valencia pueda volver a circular en menos de 2 semanas.
Caritas continúa centralizando gran parte de la ayuda a los vecinos en Valencia.
En su página web están todos los medios oficiales para poder colaborar, incluido varios números de cuentas bancarias y de Bizum. Cuidado, porque en algunos municipios se ha detectado que hay falsos voluntarios de Cruz Roja intentando recaudar fondos. Hay que ser hijos de...
Al menos 55 muertos en los últimos bombardeos de Israel en la franja.
El ejército israelí ha atacado también el sur de Beirut. Las delegaciones de Hamas y Al-Fatah, principal partido de la Autoridad Nacional Palestina, estudian una nueva propuesta de paz en Gaza. Israel dice que seguirá con la guerra hasta que todos los rehenes sean liberados.
La ley ELA se publica en el BOE y a partir de hoy todos los afectados pueden acogerse a ella.
Ya, el problema es que no se sabe con qué dinero. Regulará los cuidados de 24 horas para los enfermos, agilizará los trámites de discapacidad y dependencia. Todavía, como digo, está en el aire su financiación y cómo y cuándo se van a poder pagar todos estos servicios.
Y también entra en vigor la reforma del subsidio por desempleo que mejora la cuantía de las prestaciones.
Será de 570 euros al mes los primeros 6 meses. Se facilitan los requisitos para acceder a ella y amplía el número de colectivos que se pueden beneficiar. Entre ellos, víctimas de violencia de género y migrantes retornados.
Retenido un buque en el estrecho de Gibraltar tras la colisión entre 2 buques.
Un accidente que ha provocado el vertido de 600 toneladas de aceite, que no es tóxico en principio y que se evaporará, veremos, en los próximos días. Ambas embarcaciones han sufrido daños, pero no se han producido heridos. Y nos quedan los deportes.
Se ha suspendido el Gran Premio de Valencia de MotoGP, que se iba a celebrar en 2 semanas. La organización ahora está buscando otro lugar y otra fecha. Y en cuanto al fútbol, recordamos que se han aplazado los partidos del Valencia y el Villarreal, también otros 3 de segunda por la Dana. Y hoy empieza la jornada de Liga con el Alavés Mallorca a las 9.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos Andalucía deja de estar en alerta por lluvias. Lo peor a esta hora está en Baleares, donde se mantienen los avisos naranjas en Mallorca y Menorca, y en Cataluña, en aviso amarillo, Barcelona, Lleida y Tarragona. También toda la comunidad valenciana. Los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 20 grados. Este fin de semana la Dana perderá fuerza, pero las lluvias seguirán. La Agencia Estatal de Meteorología espera lluvias en la comunidad valenciana. Valenciana, en Cataluña y Baleares. No se descarta que puedan ser especialmente fuertes en el entorno del Bajo Ebro y también en el nordeste del archipiélago Balear, donde la alerta naranja permanecerá activa toda la jornada. La Dana también dejará precipitaciones en Andalucía. Las temperaturas máximas ascenderán en el suroeste peninsular, descenderán en los litorales cantábricos. Las mínimas registrarán descensos ligeros con posibles heladas débiles en cumbres de Pirineos y también Sierra Nevada.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hoy ponemos el foco, siguiendo el desastre en Valencia, ponemos el foco en un debate muy, muy de fondo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Debería haber decretado el gobierno el estado de alarma ante la magnitud de la tragedia? ¿Tiene capacidad para hacerlo? ¿Tiene respaldo legal? ¿Tiene motivos? ¿Es constitucional? José Antonio Zarzalejos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Acabo de leer en el Confidencial tu artículo, nada, como quien dice, de hace minutos. La pregunta es clara. ¿Podría haber decretado el gobierno el estado de alarma, José Antonio?
Podía, pero sobre todo debía, porque tiene habilitación constitucional para hacerlo y una ley orgánica que prevé el estado de alarma precisamente para sucesos exactamente como el que está aconteciendo, de unas dimensiones realmente extraordinarias. La ley explica claramente que el estado de alarma es el instrumento idóneo para combatir crisis provocadas, entre otros fenómenos naturales, por inundaciones, el artículo 4 de la Ley Orgánica del 81. Y si en el año 2010 un gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero declaró el estado de alarma por una huelga de controladores, ¿cómo es que con esta catástrofe de dimensiones todavía no calculadas, porque queda mucho por descubrir, desgraciadamente, cómo es que no ha habido un consejo extraordinario, se ha declarado el estado de alarma? Por cierto, también lo podía pedir el presidente de la comunidad autónoma, el señor Mazón, no lo ha hecho. Y de ahí que se esté dando la sensación de desorganización, descoordinación, de falta de portavocía oficial y permitiendo que se produzcan vacíos, gaps, shocks emocionales sin respuesta auténtica, eficaz, rápida por parte de las autoridades, tanto estatales como autonómicas. Pero esta es una cuestión de Estado. Esta no es una cuestión de preguntar, ¿es este, es el otro? Es una cuestión de Estado. Y, por lo tanto, Constitución, ley orgánica y declaración de estado de alarma.
José Antonio, la primera línea de este artículo dice, resulta difícilmente entendible. ¿Por qué, ¿por qué crees que no se ha hecho?
Bueno, yo creo que el gobierno está francamente desarticulado, por no decir que desarbolado, por problemas internos que vienen de lejos y que se ha encontrado de hoz y coz con este problema y sencillamente no tiene respuesta, no tiene capacidad de respuesta. Los ministros, mira, ministro del Interior está absolutamente fundido, quemado, desprestigiado, ha absorbido tantas crisis que es incapaz de tener la más mínima credibilidad. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico está en su audiencia para ser vicepresidenta de la Comisión Europea el próximo día 18. De ella depende la Agencia Estatal de Meteorología, que es crítica en este momento. La ministra de Defensa es una ministra también con serios problemas en su relación, por ejemplo, con Interior, con el ministro de Interior, y el presidente del gobierno ha estado viajando hasta la India en fechas absolutamente inmediatas, horas previas, casi coincidentes con la tragedia, y no está dando respuesta porque tiene que dar respuesta a su propia supervivencia y a la de su gobierno. Por lo tanto, yo creo que es una parálisis que lo que denota es un fallo sistémico en el gobierno. Es un gobierno débil, resistente, atrincherado. Pero hay un precedente histórico. En 1985 se produjo un enorme terremoto en Ciudad de México. Uh-huh. Aquel terremoto mal gestionado acabó con el régimen del PRI. Ojo, porque aquí lo que se está es produciendo un fallo sistémico del gobierno, pero también del modelo de gestión, claro, del Estado. Este es el grave problema, ¿eh? Hay otros adicionales, pero los de fondo es un fallo sistémico de la actuación del gobierno y del modelo de Estado, claro, es decir, de relación entre el gobierno y las comunidades autónomas.
Mira, en ese sentido, un buen amigo, alto cargo del gobierno en Aragón, me dice, nos obligan a ofrecer todos los medios a través de la Comisión Nacional de Emergencias. Uh-huh. Estamos en Teruel, a 30 minutos de Valencia con esos medios, y no nos piden nada. Le pregunto, ¿pero a quién? ¿Al Estado central o a la Comunidad Valenciana? Dicen, nos obligan a mandarlo a través de la Comisión Nacional de Emergencias. Estoy alucinando. Es increíble.
Claro, es increíble porque, vamos a ver, el sistema de protección civil que establece la ley de 2015 es laberíntica. Crea una serie de organismos, duplicidades, solapamientos, con una falta de claridad realmente extraordinaria. Por eso los sistemas de niveles de emergencia no son efectivos cuando la tragedia es de estas dimensiones. Y por eso hay un instrumento mucho más idóneo para situaciones excepcionales como es el estado de alarma. Porque con el estado de alarma, además, las comunidades autónomas tienen un interlocutor absolutamente válido. Y no solamente eso, la propia sociedad, la ciudadanía, sabe que tiene un interlocutor que le va a informar de manera absolutamente fiable. Hay que tener en cuenta, además, Ángel, que se están produciendo algunos fenómenos paralelos verdaderamente peligrosos. Tú te has referido a los saqueos, pero es que se están produciendo estafas. Tú también te has referido a recaudaciones fraudulentas de determinadas organizaciones criminales que aprovechan estas situaciones y que se benefician de la buena voluntad de los ciudadanos que quieren ayudar y hacer aportaciones, y se están produciendo teorías también conspirativas. Todo esto crece por el vacío de autoridad que se está produciendo. Es una absoluta desorganización. Y después hay que tener en cuenta que el país está bajo un shock emocional. ¿Por qué? Porque las televisiones y las radios están programaciones río permanentes, mostrando unas imágenes y dando unos testimonios realmente escalofriantes. La sensación de orfandad está siendo verdaderamente impresionante y va a tener unas consecuencias políticas extraordinarias.
La parálisis del gobierno y de la Generalitat y el necesario estado de alarma, afirma José Antonio Zarzalejos. Y lo han colgado hace unos minutos en el Confi. Gracias, José Antonio. Cuídate. Te leo.
Gracias, Ángel.
Te leo,
amigo. Igualmente.
Adiós.
Y adiós. Te sigo. Adiós. Adiós.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Amparo Fort es la alcaldesa de Chiva, en Valencia, Nekane.
Y es uno de los lugares en los que no ha podido entrar la UME por la cantidad de agua y escombros que todavía hay en sus calles.
Seguimos necesitando comida, agua potable, necesitamos servicios médicos que empiezan ya a hacernos falta también, incluidos ya psicólogo, algún psicólogo también. ¿Y qué más? Sobre todo, pues que nos arreglen la avería del Pozo de la Solana para que nos puedan dar luz y agua.
Juan es médico y está atendiendo a los vecinos de Paiporta.
Y lo que está haciendo es ir casa por casa preguntando si alguien necesita ayuda. Faltan muchos medicamentos, pero por suerte cuenta que los más dependientes han sido trasladados a Valencia.
Nos hemos tenido algún ataque de crisis de ansiedad por justamente recogiendo, o sea, vaciando un garaje y entrando los buzos. y había gente fuera, pues lógicamente esperando que pues su familia esté fallecido y lo encuentre. Pero es todo un poco dramático.
Pilar vive en Catarroja.
Y allí, desde el martes por la tarde, no tienen agua en casa. Vive junto a su marido y su hijo de apenas 2 años y se ayudan entre los vecinos.
Los vecinos nos hemos podido ir ayudando de agua de beber, pero claro, el servicio es un problema. Mi marido ha estado yendo al garaje, que sigue inundado, a llenar cubos de agua para poder tirar al aseo. Luego estamos con agua mineral, dándole los dientes, cocinando, pero claro, se necesita mucha.
El Papa Francisco, durante el Ángelus de este 1 de noviembre.
Y en el rezo ha vuelto a acordarse de las víctimas de la Dana. Francisco está muy pendiente de lo que está ocurriendo en Valencia.
Preguiamo per le popolazioni della penisola iberica.
Rezemos por la población de la península ibérica, especialmente por la comunidad valenciana, devastada por la tempestad Dana, por los difuntos y sus seres queridos y por todas las familias afectadas. Nuestra cercanía al pueblo de Valencia.
La nuestra vicinanza al popolo di Valencia.
Y el sonido musical, Elvis Presley.
Hace 50 años llegaba esta canción al número 1 de Estados Unidos, que por cierto fue el último de la carrera del cantante. Se grabó además de madrugada la canción para crear atmósfera y se necesitaron 8 tomas hasta el resultado final que estamos escuchando.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy te hablo de la esofagitis eosinofílica, una enfermedad crónica que consiste en la inflamación del esófago. Es la primera causa de disfagia, incapacidad de tragar, en niños y adolescentes, y cada vez afecta a más personas. Las complicaciones más graves llegan si no se trata en condiciones y a tiempo, así que hay que prestar atención a los síntomas. Lara Álvarez trabaja en ADESEO, la asociación española dedicada a esta dolencia.
En bebé y en niños pequeños los síntomas más comunes son las regurgitaciones frecuentes, los vómitos, el dolor torácico, que a veces se puede confundir con el reflujo gastroesofágico, ¿no? Y que puede contribuir a eso, al retraso diagnóstico. En niños adolescentes, pues estos síntomas, además, puedes experimentar las famosas y temidas impactaciones alimentarias, que es cuando pues el trozo de comida se te queda atascado en el esófago.
Lara es trabajadora social y llegó a esta asociación después de colaborar en otras dedicadas a la exclusión. Su labor es fundamental para uno de los objetivos más importantes de esta entidad. El acompañamiento y la orientación del paciente son uno de los pilares de su trabajo. Hay que pensar también en otras líneas de actuación absolutamente vitales.
El promover y apoyar investigaciones para identificar pues la causa exacta que desencadena la enfermedad, porque no se desconoce, ¿vale?, actualmente. También el impulsar el desarrollo de mejores tratamientos que sean más efectivos para esta enfermedad crónica y también abogamos por métodos de diagnóstico que sean más cómodos y más rápidos para evitar la dependencia exclusiva a las endoscopias, que es actualmente el único método para diagnosticar y evaluar la evolución de la EOE. Es el primer eje.
Gracias a su labor han sido premiados por la iniciativa de CINFA, la voz del paciente. Este premio conlleva una dotación económica para la organización que, en su caso, les ha venido muy bien para uno de los proyectos más importantes, el SIO, el Sistema de Información y Orientación al Paciente.
Estamos hablando de personas que normalmente cuando se les da el diagnóstico están muy desorientadas, muy perdidas, muy angustiadas. Vimos la importancia de reforzar este sistema, que es para atender al paciente, escucharle, acompañarle, ofrecerle toda la información posible de la enfermedad, de los tratamientos, para que pueda tomar la decisión más responsable e informada posible. Y por eso dedicamos este proyecto, que la verdad que está siendo altamente satisfactorio. Estamos teniendo muchos resultados de capacitación, de sentirse acompañados y apoyados.
Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Y nos damos un paseíto por las redes, la Dana no da tregua. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo peor a esta hora está en Baleares, que permanece en alerta naranja, también en el sur de Cataluña. ¿Y qué nos espera para las próximas horas? Bueno, pues parece que este sábado el tiempo cambiará, la situación será más estable, pero las lluvias seguirán acompañándonos. Igual que esos trabajos en la Comunidad Valenciana para encontrar a más personas y también para limpiar las calles. Notas de voz en el 600544555.
Deberían estar alguien al mando, porque va la gente como pollo sin cabeza. Van limpiando y no saben si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y luego, para postre, lo que ha dicho la concejala de los familiares fallecidos, se ha lucido la mujer, lo siento mucho.
No
me parece correcto como lo ha dicho.
Se refiere a Nuria Montes, que es consejera de Turismo y que ha pedido a los familiares que no se acerquen a la Feria de Valencia, donde se ha habilitado esa morgue para los cadáveres. Hay que decir que ha pedido perdón a través de redes sociales.
Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, estamos en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, estamos preparados para darnos una vuelta por la Comunidad Valenciana en esos apoyos que está recibiendo ahora todo el mundo que lo necesita por parte del deporte. Y nos hacemos una pregunta. ¿Ustedes creen que se debe jugar la jornada de liga que se va a disputar a partir de nada de 34 minutos o se debería haber suspendido el Campeonato Nacional de Liga? Te lo voy a contar todo a partir de 12:30.
Hasta ahora, Lama. Hasta ahora. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad.
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Hemos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de 1:00.
En Mediodía COPE. Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, la tragedia que estamos viviendo en nuestro país, hoy el mundo del fútbol la ha reflejado a través del entrenador de Osasuna de Pamplona. Vicente Moreno, valenciano, hombre nacido en su pueblo, en Massanassa, hoy se ha roto cuando quería hablar de algo tan poco importante como el partido de mañana.
No sé si voy a poder. Es muy duro, especialmente para ellos, pero para los que estamos lejos y tenemos allí la familia, amigos, vecinos, hijos, pues tenéis que entender que también está siendo muy, muy duro. Muy duro no poder estar allí con ellos. Simplemente mandar un mensaje de fuerza, porque somos gente trabajadora, gente dura y todos juntos, aunque ahora parezca difícil, saldremos de esta.
Estamos seguros. Por eso todo el mundo arrima el hombro. Hoy Hugo Ballester, los futbolistas del Valencia, que tienen un trabajo que es entrenar y jugar al fútbol, pero que por encima de todo tienen humanidad. Hoy han arrimado el hombro en su estadio para recolectar fondos.
Sí, así es, Manolo. En Mestalla, el Valencia y el Banco de Alimentos ya ha recogido más de 300.000 kilos de comida y material de todo tipo que se han distribuido durante todo el día por las zonas más afectadas de la provincia, en una muestra más de la fuerza descomunal del pueblo valenciano cuando vienen maldadas. Como apuntabas, por el Coliseo Valencianista se han ido acercando también tanto Baraja como numerosos jugadores de la plantilla, entre ellos Dani Gómez, Yarek o Thierry.
Notabas tensión por las calles, escuchabas a la gente que iba corriendo a casa y todo, pero al final toda la familia bien.
Y poner su granito de arena para que esas personas puedan recibir esa ayuda de comida, de agua, de lo que sea, pues que seguro que lo van a agradecer.
Que a pesar de lo que tengo, yo tengo que estar agradecido y venir aquí y ver cómo la gente está ayudando a los demás.
La verdad que es increíble darle las gracias a toda la gente por lo que ha hecho, porque la verdad que ves esto y es increíble.
El Valencia y sus futbolistas y su gente aportan su granito de arena. El Levante, club de segunda división, club también importante de la ciudad, también se vuelca con la tragedia, Pedro Zamora.
Sí, un montón, porque tenemos, por ejemplo, al presidente del club, a Pablo Sánchez, al volante de una furgoneta, por segundo día seguido, repartiendo los alimentos que se están recogiendo en el estadio del Levante. Otro ejemplo, por ejemplo, es el del capitán. Vicente Iborra recorrió ayer varios kilómetros a pie, pala en mano, para ayudar a unos familiares afectados por la dana. Hoy ha relatado en COPE esta durísima experiencia.
Es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Nos sentíamos un poco mal en casa, sin poder hacer nada, y cogimos, intentamos pues encontrar lo que podíamos buscar, contactar con familia para hacerles llegar todo y allá que nos fuimos, ¿no? Aunque nuestra ayuda fue mínima, hay mucha gente que está haciendo mucho más que nosotros, pero no nos podíamos quedar de brazos cruzados.
La gente del deporte al lado de quien más lo necesita. Por eso Fermín Rodríguez, en los lugares que habitualmente están destinados para eso, para practicar deporte, ahora los hemos convertido en refugio para los más necesitados.
Pues sí, Manolo, la alquería del básquet, dentro de ese tsunami de pesimismo que nos invade, aquí hay buenas noticias. Las 9 pistas cubiertas de la mejor instalación de básquet de Europa, que han acogido desde la madrugada del martes al miércoles a más de 700 personas, están ahora vacías y se está procediendo a su limpieza. Toda la gente ha podido volver a sus casas o con sus familiares, y los pocos, eran 4 o 5 que quedaban, han sido reubicados en centros municipales. Un respiro entre tanto desasosiego.
El espectáculo informativo y de trabajo que nos están ofreciendo todos nuestros compañeros de COPE Valencia y, por supuesto, nuestros compañeros de deporte de COPE Valencia tienen reflejo en el mundo del fútbol, conmocionado y solidarizándose con la gente que lo está pasando mal. Hoy, Pezzolano, García Pimienta, Borja Jiménez, Arteta desde Inglaterra, Marcelino y Xavi Alonso desde Alemania ponían su granito de arena y su apoyo a la gente que lo necesita.
A veces estamos sumergidos dentro del fútbol y vemos la vida es otra cosa,
¿no? Fútbol es un tema secundario en estos momentos.
Todos nuestros esfuerzos deberían de estar focalizados en ayudar.
All the country that that is pulling together to difficult moment.
Mostrarles todo nuestro apoyo.
Big catástrofe that has happened.
Ayer, en todos los partidos de la Copa del Rey, se guardó un minuto de silencio. Un minuto de silencio que se vio reflejado simplemente en un detalle. Jan Laporta, presidente del Barça, en un acto del equipo culé.
I fem un minut de silenci de respecte a les víctimes.
Y llega el momento de la solidaridad. Por ejemplo, el Barça, Víctor Navarro, ¿cómo va a arrimar el hombro?
Pues mira, la primera acción del Club Azulgrana pone su fundación a disposición de Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos para ayudarles los próximos días. Están estudiando además cómo facilitar ayuda a través del Barça, evitando colapsar los servicios de emergencia. Y ya aparece en su página web los enlaces para donar dinero a los 5 principales bancos.
El Atlético de Madrid juega este fin de semana. ¿Hay alguna idea, Javi Gómez, por parte del equipo colchonero?
Sí, por un lado Manolo se une a la Cruz Roja para realizar una aportación económica y por otro organiza el domingo a través de su fundación una recogida de alimentos no perecederos y bienes de primera necesidad frente a las puertas 29 y 30 del Metropolitano.
Recuerden, se necesita víveres, se necesita agua, pero también se necesita dinero. ¿Qué es lo que anunció el Madrid en el día de ayer, Melchor Ruiz?
Bueno, ayer a primera hora, Manolo, recordar que la Fundación del Real Madrid y la Cruz Roja se unieron para poner en marcha una campaña para recaudar fondos por la tragedia que se está viviendo en Valencia y el primero que se sumó a esta causa fue el Real Madrid al donar 1 millón de euros.
Hay que recordar que, por ejemplo, el Elche ya ha anunciado que va a donar la taquilla íntegra del partido entre el Elche y el Almería. Y, por ejemplo, el Villarreal, ¿qué es lo que va a hacer, Juan Igual?
Sí, Manolo, el Villarreal también se vuelca con la tragedia de Valencia. Hoy ha anunciado el club que destinará 500.000 euros para los afectados por la dana. La entidad amarilla ha decidido colaborar con esta cantidad económica a través de Cáritas y Cruz Roja.
Equipos de primera, equipos de segunda como el Elche y también equipos modestos como el Eldense. ¿Qué idea ha tenido Iván Herraiz?
Pues lo ha anunciado Manolo a través de un comunicado firmado por su presidente, Pascual Pérez, y es que va a destinar toda la recaudación de las entradas, del merchandising y de las cantinas para los afectados por la dana. ¿De qué partido? Del Eldense Huesca, que debía jugarse el domingo a las 9 de la noche y al que la Liga deberá ponerle una nueva fecha. El comunicado cierra invitando a otros clubes a hacer lo propio, a sumarse a todas las iniciativas.
Bueno, pues ese aviso por parte de la gente del Eldense recogido por equipos de su categoría. Hace poco los canarios nos pedían ayuda cuando el famoso episodio del volcán de La Palma. Ahora el Tenerife, ¿qué es lo que hace, Juanjo Ramos?
El Tenerife donará a los afectados por la dana la recaudación completa del partido que disputará este domingo contra el Mirandés en el Heliodoro Rodríguez López a partir de las 6:30 de la tarde. Además, habilitará una fila cero para que los abonados también puedan colaborar de forma solidaria en el siguiente encuentro en casa contra el Levante.
Bueno, cada uno aporta una idea para recaudar fondos. Me gusta, Pablo Acebo, lo que han hecho o lo que van a hacer los jugadores del Oviedo y el Burgos el próximo domingo a las 2.
Sí, este domingo se juega un Oviedo-Burgos en el Carlos Tartiere y las camisetas de ambos equipos se van a subastar para recaudar fondos para los afectados por la dana. Las camisetas tanto del Oviedo como del Burgos van a tener un lema conjunto y los fondos van a ir destinados a Cruz Roja para ayudar a los afectados.
Impresionante el apoyo de todo el mundo del deporte, pero nos llena el corazón Bruno Casar, clubes modestos que posiblemente no tienen ni dinero para subsistir, pero sí que saben dónde está ahora mismo el ojo puesto para ayudar.
Eso es, como el Real Jaén, que ha decidido donar toda la recaudación de entradas de su partido contra el Porcuna del próximo fin de semana. Llamativo también en el Ejido, ciudad también azotada por la dana, se calcula que con 100 millones de euros en daños materiales, pues junto con el mítico Polideportivo Ejido, preparan ya una caravana que va a partir el domingo para transportar alimentos, enseres y productos de primera necesidad.
Bueno, ya saben que la Liga ha puesto un teléfono en el que se puede hacer bizums para ayudar en esta tragedia del Valencia, marcando el 02-910. Hablando de equipos, bueno, es innumerable la cantidad, Íñigo Jodra, de fútbol profesional, de equipos de primera y de segunda que también se quieren sumar en la ayuda.
Como Las Palmas, que donará íntegramente la recaudación de la taquilla del partido que disputará el próximo 23 de noviembre ante el Mallorca. Por su parte, Leganés, Deportivo de la Coruña y Mallorca recogerán alimentos y materiales esenciales en sus estadios para ayudar a los afectados por la dana.
Bueno, Silvia Ramos, cuéntame, porque hay más reacciones ya no solo en el fútbol, sino también en el mundo del deporte.
Varias figuras del deporte han expresado su apoyo a los afectados, entre ellos Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, quien ha afirmado en un medio francés que aprovechará su visibilidad para ayudar. Pau Gasol también ha enviado fuerzas a las familias y a quienes colaboran en la emergencia. Y en el mundo del motor, Fernando Alonso ha expresado que su corazón está con las familias y Carlos Sainz ha querido dejar este mensaje a los afectados.
Me gustaría mandar un mensaje, ¿no?, a todas esas familias en España, que estoy seguro que lo están pasando fatal después de todo lo que ha pasado. La verdad que las imágenes son increíbles. A mí me ha pillado aquí entre México y Brasil y he estado siguiéndolo con toda la atención posible, pero muy difícil de ver, y sobre todo también que todos tenemos conocidos, ¿no?, que viven en Valencia o en las zonas más afectadas que lo están pasando mal, ¿no? Así que mandarles un abrazo muy grande y que desde aquí, desde Brasil, haremos todo lo posible por e intentar darles alguna alegría.
Bueno, hay que hacerse una pregunta. Tras lo ocurrido, tras la dana sufrida, ¿ustedes hubieran suspendido la jornada de liga?
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo, con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, lo que sí parece claro, Rafa Villarejo, también en COPE Valencia, que este fin de semana el deporte queda suspendido en la comunidad, ¿no?
Sí, nadie en Valencia piensa en nada más que en la tragedia. Lo contrario hubiera sido un sinsentido. Es más, ya veremos cuánto tiempo tarda en recuperarse una mínima normalidad para volver a pensar en deporte. Todas las federaciones deportivas reaccionaron rápido. En la suspensión de cualquier actividad era imposible, sin comunicaciones, con instalaciones destrozadas, pero sobre todo, Manolo, con el drama que impide ver más allá de una terrible tristeza en toda la provincia de Valencia.
Bueno, ya saben que se han suspendido todas las competiciones, como bien nos cuenta Villarejo, en fútbol, baloncesto, balonmano. Pero la pregunta es si tras esta dana ustedes hubieran suspendido la jornada de liga. Por un lado, hay que apuntar a Senjo que hay quienes defienden que no se debería jugar, ¿no?
Son muchas las voces a favor de que esta jornada de liga no se dispute. Consideran que es momento de pensar en las víctimas porque lo deportivo pasa a un segundo plano. Por ejemplo, Iagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dice que hay pocas ganas de hacer otra cosa que no sea ayudar, y Michel, técnico del Girona, se preguntaba hoy si lo mejor hubiera sido suspender todos los partidos. Otro entrenador, en este caso Julián Calero, del Levante, decía el miércoles en el partidazo que hay pocas ganas de celebrar.
El fútbol es un motivo de felicidad, claro, de fiesta, claro, de alegría. Qué felicidad, qué fiesta, qué alegría va a tener esta ciudad, esta comunidad, después de esta desgracia. ¿Con qué cara nos presentamos a un partido en el que estamos de luto todos?
Sí, sí.
Estamos de luto. Y esto, el fútbol es un juego. Y ahora mismo los cuerpos no están para ningún tipo de
cada vez.
Hemos abierto el programa con Vicente Moreno, valenciano, entrenador de Osasuna, que hoy Alberto Sanz, evidentemente, no le queda otra que sentarse mañana en el banquillo del Sadar para dirigir el partido frente al Valladolid.
Manolo, emocionante rueda de prensa la que se ha habido esta mañana en Tajonar. Vicente Moreno, el técnico rojillo, ha puesto en valor el apoyo de la familia osasunista. Dice que ya se ha enviado una tonelada de alimento hacia Valencia y que además el club va a colaborar con donaciones, tanto desde Osasuna como de la afición, con Massanassa, su localidad natal, que es una de las más afectadas por esta dana. Eso sí, Vicente tiene dudas con lo de que se siga jugando a fútbol, ¿o si hay que parar?
Pues posiblemente sí. Vale, yo creo que no somos conscientes nadie de lo que está pasando allí. Para mí el partido de mañana sobre todo es importante y es especial porque lo quiero ganar para cuando termine el partido poder dedicárselo a todas estas personas, especialmente a mi familia, ¿no?, que está allí sufriendo. Y yo creo que evidentemente hay cosas más importantes en la vida que el fútbol, sin ninguna duda, pero te puedo asegurar que yo estoy deseando estar allí con mis amigos, con mis vecinos y con mi familia, y ayudando lo que no pueda.
Hay quienes defienden, también respetable Bruno Casar, que es bueno jugar porque
Sí, bueno, puede ser bueno para que en cierto modo por unas horas o por unos minutos la gente deje a un lado lo vivido en estos últimos días, les sirva para disiparse y por un momento que el fútbol sea la excusa para no pensar en nada. Otros que dicen que mantener el deporte y el fútbol es beneficioso en muestra de la normalidad, de que todo continúa, incluso de dar visibilidad fuera de nuestras fronteras a lo acontecido en Valencia.
Bueno, la pregunta, Fouto, ¿por qué no para la Liga? ¿Qué respuesta podemos dar?
Bueno, se llegó a plantear el aplazar toda la jornada de Liga por el luto oficial debido a las víctimas de la Dana, pero finalmente se optó por aplazar solo los partidos que afectan a la Comunidad Valenciana, a la zona más afectada. La Liga va a utilizar los partidos que sí se van a jugar este fin de semana, tanto en Primera como en Segunda División, para dar altavoz a toda la gente que lo necesita, a todos los afectados. Por eso, en las retransmisiones televisivas, los espectadores van a ver menciones constantes recordando el número de Bizum 02910 de la Cruz Roja, repito, 02910, para ayudar a todos los afectados.
Bueno, la pregunta, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, es concreta y clara. ¿Tú, por ejemplo, hubieras suspendido, Tomás Guas, la jornada de Liga?
Todas las ligas de todos los deportes debieron parar, Manolo. La competición es fiesta y España no está para eso. Me irrita escuchar que el fútbol no tiene fechas. Otra prueba del desastre que es el calendario. Pero da igual, se suspende la jornada definitivamente. La eliminamos. Se jugarán 37 y no 38. Y quedará que hubo un año, este maldito 2024, que el fútbol español paró porque España vivía uno de los grandes dramas de su historia. Jugarán. Es vergonzoso.
¿Tú, Emilio Pérez de Rozas, suspenderías la jornada?
Mira, Manolo, lo peor de todo, de todo, de todo, es que el fútbol español no puede tomar ninguna decisión sobre esto, entre otras razones, porque el calendario se lo impide. O sea, es decir, si no tuvieran este calendario, hubieran suspendido toda la jornada, porque lo que hay que hacer es suspender toda la jornada. Esa sería la decencia, sería lo correcto. Como poco, suspender la jornada del fin de semana siguiente al gran desastre, a la gran tragedia. Pero como están atados de pies y manos, como están metidos en una cárcel que no pueden moverse porque no tienen fechas, pues van haciendo mangurradas, van haciendo tonterías, van haciendo chapuzas. Pero sí, yo creo que lo normal hubiese sido suspender toda la jornada.
A ver, que hablen los copenautas, Javi Pastor, ¿qué es lo que te han dicho a la pregunta que les has formulado?
El 58% piensa que se debería suspender toda la jornada de la Liga y un 42% cree que no debería aplazarse.
Bueno, a todo esto ya saben que en teoría se ha anunciado hoy, Javi Pascual, que se suspende el Gran Premio de Motociclismo de Valencia.
Sí, Manolo, un gran premio que estaba previsto que se celebrase el fin de semana del 15, 16 y 17 de noviembre y con el que se debía de cerrar el calendario. Pues bien, como tú has dicho, se ha cancelado este viernes y muchos eran los pilotos que se habían mostrado en contra de que se celebrase la prueba en Valencia y ejemplo de ello fueron Marc Márquez y Pecco Bagnaia.
Prácticamente no sería correcto y aparte, como humano, yo no veo sentido. No es una cuestión económica, sino es que está faltando recursos, está faltando tiempo. Entonces la prioridad es devolver las casas a todas esas familias.
A nivel ético, a nivel de cosa está sucediendo.
A nivel ético, a nivel de lo que está pasando, no es la situación correcta, no es lo correcto. A costa de perder el objetivo máximo, que es ganar el título, yo no estoy dispuesto a correr en Valencia.
No son dispuestos.
Así de claro es el hombre que está peleando con Martinator para ganar. Y a partir de ahora, Borja González, ¿qué alternativas hay para sustituir al Gran Premio de Valencia?
Pues en principio este mismo sábado debería conocerse cuál es el circuito que va a sustituir al Gran Premio de Valencia. La fecha no va a ser la del 17 de noviembre, la prevista inicialmente para que termine el campeonato, sino que será el fin de semana siguiente, el del 24. Y ahora mismo suenan sobre todo dos circuitos con capacidad para albergar este evento. Uno es el de Barcelona, el circuito de Montmeló, y el otro es el circuito de Jerez, pero ya, como te digo, habrá que esperar a mañana para conocer exactamente cuál de los dos termina cubriendo esta baja.
Bueno, guste o no guste, hay fútbol. En apenas 12 minutos empieza un partido de Primera División.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
A las 9 está previsto que comience el partido entre el Alavés y el Mallorca, que pita González Fuertes, Arrillaga, Mendizorroza, no sé si hay pancartas. ¿Hay algún acto preparado para todo lo que ha ocurrido en Valencia?
Hay un minuto de silencio, Manolo, antes de que comience el partido. Hay unas banderas, pero son para animar al Deportivo Alavés, porque hoy va a haber mucha tensión aquí también, porque son 5 derrotas consecutivas las que lleva el equipo albiazul, y eso podría traer consecuencias si hoy se produce la sexta contra el Mallorca. Ambos equipos hacen muchas rotaciones, hasta 6 cambios en el Mallorca y en el Deportivo Alavés. A las 9, aquí desde Mendizorroza, este Alavés-Mallorca.
Partido que viviremos en el tiempo de juego de la COPE, por cierto. La jornada de mañana, sábado, tenía prevista 4 partidos, pero ya saben que se ha suspendido el del Villarreal y del Valencia. Tan solo quedará el Osasuna-Valladolid, que lo va a pitar García Verdura. Las noticias del equipo de Pamplona, ¿cuáles son, Alberto Sanz?
Manolo, en lo deportivo se quedan fuera de la convocatoria tanto Quique Barja como Javi Martínez, pero regresa Rubén García, ya recuperado de su lesión, y Juan Cruz, después de su permiso por paternidad. Vicente Moreno quiere poner el 21 en la clasificación rojilla.
¿Y qué podemos destacar del equipo pucelano, Amón?
Cumplido el expediente copero, vuelta a la Liga. Será en el Sadar, un escenario históricamente desfavorable para el Valladolid y para evitar que un posible corte en la clasificación deje al equipo en la parte más baja de la tabla. Para este partido, Pezzolano ha confirmado 4 bajas definitivas, como son la de Juanmi Latasa, Schenk, Kennedy y de la Hoz.
Bueno, también mañana a las 4 y cuarto será el último partido de primera que se dispute. Juegan Girona y Leganés. Lo pita Busquets Ferrer. Albert Díez, ¿qué destacamos del equipo de Michel?
Está el Girona en cuadro, 10 lesionados, los últimos en caer Danjuma y Misehui, un sancionado Juan Carlos y solo 13 jugadores del primer equipo. Nota positiva, vuelve Oriol Romeu y se recuperan de las molestias Estuani y Yangel Herrera.
Santi Duque, ¿qué decimos del conjunto pepinero?
Tiene Borja la baja de Dani Raba y las dudas de Aler, Dimitrovic, Jorge y Diego García. Todo apunta, Manolo, a que Miguel de la Fuente hará pareja en el ataque con Juan Cruz y que Borja repetirá con 3 centrales.
Mañana viviremos un tiempo de juego muy especial, un tiempo de juego donde solamente no vamos a estar pendientes del fútbol, donde vamos a mirar a lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Pero también mañana tenemos partidos de segunda, Pascual.
Sí, Manoli, lo primero hay que recordar que tenemos 3 partidos aplazados, que son el Castellón Racing de Ferrol, el Eldense Huesca y el Levante Málaga. Por otro lado, el Albacete mide en el Sardinero el buen momento del líder Racing, mientras que el Tenerife busca los puestos de salvación ante un Mirandés que quiere seguir en la zona alta. Ramis está en el banquillo del Burgos en Oviedo y el Depor comienza la era Posidiáquez en un duelo por escapar del descenso ante el Cartagena.
De la jornada de primera ref, ¿qué es lo más destacado, Fer Justo?
Recuerdo, Manolo, que hay 3 partidos aplazados por la Dana. Son el Intercity, Sevilla Atlético, Hércules Marbella y Alcoyano Villarreal B. Para el fin de te destaco 2 derbis en el grupo 1, Ponferradina Zamora, y en el grupo 2, Atlético de Madrid B, Real Madrid Castilla.
En la Liga F, ¿qué tienes que señalar, Teresa Vasallo?
Hay 2 partidos aplazados por la Dana, el Valencia Deportivo y el Real Madrid Levante. Y este fin de semana el líder, el Barcelona, jugará contra el Eibar. También habrá Español, Atlético Madrid y Granada, y el Granada se enfrentará al Sevilla.
Ya saben que la jornada internacional tiene puntos importantes que destacar, Bruno Casar.
Y el primero es el Manchester United, que ya tiene nuevo entrenador, Rubén Amorim, del Sporting de Portugal, que se va a estrenar a partir de la semana que viene. Mañana destacamos al City, que visita al Bournemouth de Iraola, y al Arsenal, que lo hace al Newcastle. El domingo, Manchester United-Chelsea en Alemania. Acaba de arrancar la jornada con el Leverkusen 0, Stuttgart 0. Destacamos de mañana el Dortmund-Leipzig, ojo, el Milán, rival del Real Madrid en Champions, visita al Monza, el PSG rival del Atleti al Lens.
Bueno, de la resaca de Copa, lo primero que tenemos que decir es, Fer Justo, que ya tienes catalogados los equipos que pasan a la siguiente ronda y que entran en el bombo, ¿no?
Con todavía 7 partidos aplazados, quedan 12 de primera. Aquí no ha habido sorpresas, y en segunda, donde ya quedan 14 equipos, también siguen en pie 10 de primera federación y otros 12 de segunda federación.
Bueno, recuerden que el Alfaro pide alineación indebida del Tenerife y pide que se le suspenda y, por tanto, se le elimine. Juanjo Ramos, ¿qué se cuenta desde allí, desde la isla?
Lo ha anunciado el Club Deportivo Alfaro de Segunda Ref. Presentará un recurso ante el Comité de Competición alegando alineación indebida del Tenerife en el duelo de la primera eliminatoria copera de este jueves. El conjunto riojano basa sus alegaciones en que Enrique Gallego, expulsado en el minuto 117, no había abandonado del todo el campo cuando el árbitro Muñiz Muñoz reanudó el juego. En el club insular entienden que el asunto no tendrá recorrido.
Bueno, hay que destacar que ayer el Atlético de Madrid se clasificó, pero la noticia en el equipo rojiblanco, Javi Gómez, está en la expulsión de ¿cuántos socios por lo ocurrido en el derbi?
De 9, Manolo. Una vez concluida la investigación interna, se ha decretado la expulsión en permanente de los 9 socios que han sido identificados como los causantes de los incidentes del derbi con Thibaut Courtois. Además, el Atleti informa que al haber finalizado este proceso, la afición del Fondo Sur podrá volver a viajar a domicilio desde el partido ante el Valladolid.
Nos está esperando Carlos Miquel en Brasil.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Fuera de nuestras fronteras hay competiciones, evidentemente los españoles con el corazón puesto y con la solidaridad con la gente de la Comunidad Valenciana. Pero ya saben que se está disputando los entrenos para marcar la parrilla de salida en la prueba del sprint en el Gran Premio de Brasil. Carlos Miquel, ¿cómo ha ido el día? Bueno, pues pole para Piastri, McLaren ha dominado con segundo puesto para Lando Norris en esa carrera al sprint que viviremos mañana en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde. Tercero Leclerc, cuarto Verstappen y quinto Carlos Sainz, que lleva un crespón negro, por cierto, en su casco. Sexto Russell, séptimo Gasly, octavo Lawson, noveno Albon, décimo Berman y mucha decepción en Aston Martin. Alonso décimo sexto, Stroll décimo noveno. Es el único equipo de los 10 que tiene a dos hombres que ni siquiera han pasado a la SQ2. Es absolutamente ingobernable el coche de Fernando Alonso. Bueno, pues malas noticias, por tanto, para Fernando Alonso. Discreta de momento para Carlos Sainz. Hablamos de motociclismo. Ya saben que hemos anunciado que el Gran Premio de Valencia queda suspendido, pero este fin de semana se disputa el Gran Premio de Malasia. Ahí puede llegar matemáticamente el título para Martin Ator. ¿Cómo ha ido la jornada, Borja González, en Malasia?
Una jornada ya centrada prácticamente solo en ese duelo por el Mundial de MotoGP entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Y los dos han cumplido, han sido los dos más rápidos. Eso sí, el italiano por delante del español por 50 milésimas de segundo. Martín, que ha sufrido una pequeña caída al final del día. También se han metido directamente en la Q2 de este sábado, que va a decidir la parrilla de MotoGP. Viñales en la cuarta posición, Alex Márquez y Marc Márquez.
En baloncesto queda un partido pendiente de la Euroliga, el que tiene que estar jugando el Baskonia en París. Pilar Casado, ¿cómo le va a los de la SO?
Partido que se está disputando en la Chapelle, el escenario de los juegos, conocido como Adidas Arena, con crespón negro a los jugadores de Baskonia. Por cierto, en París se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la DANA en España. Y de momento, a falta de 4 minutos para acabar el primer cuarto, es un +2 para París, 14-10.
Por cierto, que ayer el Madrid en la Euroliga perdía en el último instante frente a Maccabi, pero hay otra mala noticia. Porque ¿a quién pierde el Madrid, Pilar?
Hassan Anmusa recayó el martes contra Olympiacos de una lesión en el tobillo que se hizo contra Girona. No jugó ayer, pues sufre una lesión en el ligamento del tobillo derecho. La recuperación entre 4 y 6 semanas.
El nombre propio de la NBA, Santi Aldama, que pone a Milwaukee contra las cuerdas, Parra.
Sí, el canario volvió a ser titular anoche en el cómodo triunfo de Memphis ante los Bucks de Antetokounmpo. Los de Milwaukee han perdido 3 de los 4 primeros partidos y Aldama sumó 19 puntos y 9 rebotes y fue clave de del triunfo.
Malvar, ¿qué tenemos este fin de semana en Asobal?
Bueno, pues octava jornada en juego a 5 minutos para llegar al descanso. Empate a 14, Atlético Valladolid-Logroño. Mañana destaca Guadalajara-Huesca y Anaitasuna-Puente-Genil.
Destacamos la primera convocatoria del nuevo seleccionador en fútbol sala, Santi Duque.
Lista revolucionaria, Manolo, lo que ha ofrecido en su presentación Jesús Velasco como nuevo seleccionador. El toledano, que ha firmado hasta 2028, lleva 5 debutantes y recupera viejos roqueros como Ribillos o Bebe para su estreno el próximo miércoles en Sines ante Portugal.
Bueno, recuerden que se está disputando el Campeonato del Mundo de pádel. ¿Cómo le va a España en este Mundial de Qatar, Íñigo?
Bastante bien, Manolo, porque disputará mañana las dos finales del Mundial de pádel, ambas contra Argentina. Turno para el femenino a partir de las 11 de la mañana, mientras que la final masculina no será antes de las 3 de la tarde.
Ayer ya anunciábamos que Alcaraz perdía en París. ¿Cómo está el murciano después de la derrota, Senjo?
Se quedó corto Lama en su remontada. Dice adiós en octavos de final en el Masters 1000 de París, el último de la temporada. Y ahora resetea porque le viene importante. La próxima cita de Alcaraz es la Copa Davis con España. Carlitos explicaba así su derrota en París.
Te vas dolido por las oportunidades que he tenido. Yo creo que podría haber hecho un poquito más y la verdad que jodido, pero bueno, al final ya hay que pensar en lo siguiente. Hay que pensar,
bueno, nosotros ya pensamos en lo que viene. Tiempo de juego con el Alavés Mallorca y con Eri Frade y la linterna, con toda la información de la última hora de la desgracia que está asolando la Comunidad Valenciana, con Ángel Expósito. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga y el partidazo aquí en la COPE.